Gracias. Buenos días a todos. Es un gozo estar entre vosotros. Es verdad que somos poquitos, pero como decía el hermano Marcos, es un normal tiempo de vacaciones. Pero hemos traído a amigos italianos con nosotros. No sé si esta es una ventaja o una desventaja, porque cuando los italianos llegan son colonizadores. Pizza, mandolino, espaguetis. Pero al final, vamos a ver. Es un gozo compartir con vosotros la palabra del Señor. Esta mañana vamos a escoger un texto que habla de mi país, en parte, Roma. Pero no es una casualidad, porque aquí hay una palabra importante que esta mañana vamos un poquito a reflexionar sobre esta palabra, la resurrección de Jesús. Es un gozo compartir la palabra del Señor con vosotros. Generalmente, como cristianos, estamos prontos a declarar que el evento más importante de nuestro cristianismo, de la fe cristiana, es la resurrección de Jesús. Creemos en su importancia, la subrayamos como la cumbre del cristianismo, la defendemos en contra de cualquier ataque, pero, por otro lado, estamos en la contradicción de hablar poco de la resurrección, sino en los días de la Pascua. ¿Cuántas veces tras de la Pascua escuchaste un sermón acerca de la resurrección de Jesús? Que no fuera el día de la Pascua. Pero, leyendo la Biblia, sobre todo las cartas de los apóstoles, te puedes dar cuenta que para ellos el evento de la resurrección era lo más importante. De este evento hablaban siempre en todas las cartas. Todavía la resurrección de Jesús es el centro de nuestra fe. Así lo declaramos, así lo afirmamos. Y sin la resurrección, tú y yo estaríamos aún en nuestros pecados y, sin duda alguna, en la muerte. La resurrección de Jesús nos habla de un triunfo, pero también de sufrimiento. Y no puedo pensar en la resurrección sin pensar en quién soy. La resurrección me recuerda que estoy profundamente enfermo. No sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero cuando pienso en la resurrección de Jesús, yo me paro y pienso en lo que verdaderamente soy. Soy un enfermo. Y que necesito ser sanado. Esto por un lado, y por el otro, pensar en la resurrección me lleva a regocijarme porque mi curación está garantizada, es dada por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Y esta mañana, muy sin detenernos mucho, quiero enfocarme en el evento indudablemente más importante de la historia. No solo del mundo, sino de la historia que me pertenece. Es el evento más importante para toda la raza humana, y es la victoria sobre la muerte y el pecado. ¿Y cómo sucedió esto? La palabra es muy clara: por medio de la resurrección de Jesús de entre los muertos. Es el centro de la fe cristiana. Sin la resurrección no tendríamos buenas noticias para ofrecer. Y sin la resurrección no tendríamos tampoco una salvación para disfrutar. La muerte aún tendría la última palabra y seríamos los más pobres de todos los hombres. El cristianismo se sostiene o cae solo si existe la resurrección de Jesucristo. Cualquier religión, incluso sin su fundador, puede estar de pie, pero no el cristianismo. Sin la resurrección, el cristianismo es falso. No tiene nada que ofrecer, no tiene salvación, no tiene esperanza. La resurrección es el centro del cristianismo y debería ser el centro de la iglesia. Como Marco decía, la victoria se funda solo y exclusivamente en la resurrección de Jesucristo. La resurrección es un acontecimiento histórico real, y quiero echar un rápido vistazo a las consecuencias, algunas, que trajo consigo la resurrección de Jesús. Y por eso me voy a utilizar algunos textos que encontramos en la Carta a los Romanos. Una primera consecuencia de la resurrección es que la resurrección es la declaración de que Jesucristo es el único Señor y dueño. Vamos a mirar Romanos 1:4. Pablo dice esto, empezamos del 3, que el pensamiento de Pablo se entiende mejor. Dice, hablando del Evangelio, está hablando del contenido del Evangelio. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Es interesante, Jesús entra en el mundo como hombre, por un lado, y como rey, por el otro. Era un descendiente de la casa de David. En el Antiguo Testamento se habla de reyes que habrían de surgir de Abraham, y no solo, el Mesías tendría que ser o habría sido un descendiente real. Pero Pablo agrega a este hecho algo más importante. Dice, Pablo agrega que Jesús salió del mundo con una solemne declaración. Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque él era el Hijo de Dios. Y Pablo utiliza un término muy importante, porque utiliza la palabra griega kurios cuando habla de Jesucristo. La palabra griega kurios era la palabra que en el Antiguo Testamento se utilizaba para definir Dios, Adonai. Por un hebreo, decir que hay otro Dios que no sea Jehová era blasfemia. En el utilizar el término kurios, Pablo está declarando que Jesucristo no solo es un hombre, sino también es Dios mismo. Es muy interesante que esta palabra se utilizaba para definir a César, el emperador romano. Era el kurios. Es interesante que proclamar a los romanos que hay otro kurios era un pecado. Había pena de muerte, porque solo César era kurios. Con esta palabra, Pablo quiere decir que César no es el verdadero dueño, no es el verdadero Dios, no es el verdadero Señor. Ninguno puede tomar posesión del título que solo pertenece a Jesús. Y Pedro, en el día de Pentecostés, afirma que en ningún otro nombre hay salvación que no sea Jesús. Es Jesús mismo, en el último capítulo del Evangelio de Mateo, declara toda la autoridad yo tengo, toda, en el cielo y en la tierra. No hay ningún centímetro de este universo en el que Jesús no reclama su señoría. Todo el mundo en el que vivo es de Jesucristo, pertenece a Él, yo mismo, mi vecino, mi trabajo, todo. Todo lo que veo y todo lo que no veo es de Jesucristo. Y la resurrección de entre los muertos está declarando que Jesucristo es el verdadero Señor, el dueño de todo. No de una parte, sino de todo. Todo es suyo. Entonces, yo soy cristiano porque pertenezco a Cristo. Es el único dueño y padrón del universo. Mi vida está segura en su mano porque Él es el dueño. No temo el mal que está en mí, ni siquiera el mal que veo a mi alrededor. La vida no es un conjunto aleatorio de eventos sin conexión entre ellos, sino que es una trama maravillosa que Dios está diseñando para su gloria y la mía también. Cuando me levanto, cuando camino, cuando me muevo, estoy seguro porque vivo en el universo de Cristo. No temo, no temblo. Sí, a veces hay cosas que no entiendo. A veces suceden cosas como el puente que cae en Génova. No lo explico, no lo sé. Y no solo a veces ocurren cosas lejos de mí, sino también en mi vida. Y no tengo explicación. Pero tengo confianza que mi Señor es el dueño del universo en el que yo vivo. Y todo lo que sucede, ocurre, acontece, Él lo permite. A veces Él lo quiere, porque en la carta a los Romanos, el capítulo 28, se dice que todas las cosas operan para el bien de los que aman a Dios. No lo entiendo a veces, pero lo creo, porque la resurrección lo confirma, que Él es el dueño de todo. Nada escapa a su control. Gente, circunstancias, eventos, todo está bajo de su control. Entonces puedo estar seguro. Tal vez pasas por momentos difíciles y te preguntas, ¿por qué? ¿Qué está haciendo Cristo? Si Él es el dueño, ¿por qué permite que yo sufra? Pero Él es el dueño. Él gobierna el mundo de su trono, incluidas las circunstancias de mi vida y la tuya. No temas. A veces no lo entiendes. A veces no entiendo todo ahora. Pero tengo confianza que mi Rey no duerme. Él es el dueño. Primera consecuencia de la resurrección es que todo es de Cristo. Cristo es el Señor y dueño de todo. Una segunda consecuencia es que la resurrección de Jesús es una garantía de nuestra plena justificación. Vamos a Romanos 4, versículo 25. Aquí es un versículo que yo extrapolo de su contexto. Sería útil reflexionar sobre todos los capítulos que Pablo hasta ahora ha ido escribiendo. El capítulo 4 es un capítulo donde Pablo hace una comparación entre Abraham antes de la circuncisión y luego, después de la circuncisión. Y al final el capítulo se concluye con esta declaración muy clara, que es un puente para la declaración sucesiva, donde Pablo puede decir que somos justificados por la fe. ¿Okay? Versículo 25 dice esto. Del 24 así podemos... sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesucristo, nuestro Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestra transgresión y resucitado para nuestra justificación. La resurrección es una garantía de mi plena justificación. La resurrección es importante ya que declara el señorío de Jesús, pero es importante porque asegura que mi pecado ha sido borrado por la obra de Cristo. El Padre resucitó a Jesús de entre los muertos porque fue plenamente satisfecho de la obra del Hijo. Siempre en Romanos, capítulo 8, Pablo dice que lo que era imposible para la ley, Dios lo hizo al enviar a su Hijo a la carne como el pecado y derrotó el al pecado en la carne para que podamos cumplir la ley. Es muy interesante. La resurrección muestra que Dios pueda declararme justo. En pocas palabras, el Evangelio es la declaración de justicia de Dios a mi pecado. Soy justo no por mí mismo, no por algo que yo he hecho, no porque soy bueno, no porque alguien me declara justo, no sobre la base de mis obras, sino sobre la base de la obra del Hijo. Cristo es la garantía que yo soy un hombre justificado plenamente. Mi pecado ha sido olvidado por Dios. No soy culpable. Y no solo. A veces cuando se lee de teología, se leen palabras difíciles por los teólogos. Los teólogos a veces hablan de la obra de Cristo como obediencia activa y obediencia pasiva. Son cosas que a veces son difíciles de entender. Mas podemos decir que Jesús cumplió la ley, por un lado, y por el otro, por medio de su muerte, me garantiza que yo soy libre de cualquier acusación. Nadie puede condenarme, nadie puede decir que yo soy culpable, porque la resurrección de Jesucristo es la garantía que yo soy libre. Es muy interesante, tenemos este privilegio muy grande de acercarnos al trono de la gracia y tener ayuda, socorro, misericordia, porque ahora estamos en paz con Dios. Es interesante, la justificación no solo es una declaración de justicia que Dios hace, sino tiene consecuencias muy grandes, porque me recuerda que antes yo era enemigo de Dios. No tenía acceso a su cara, su rostro, sino él debía condenarme al infierno. A veces no se habla mucho del infierno porque tenemos que hablar correctamente, pero la resurrección de Jesús me recuerda que sin la obra del Hijo yo aún estaría bajo el juicio de Dios. Y ahora no. Porque si he puesto mi fe en Jesucristo, la resurrección me garantiza que Él ha pagado mi deuda y yo ahora me escondo detrás de Él y soy yo. Eso es muy importante. Mire, la primera consecuencia es que la resurrección declara que Jesús es el Señor, el dueño del universo. La segunda consecuencia muy clara es que la resurrección de Jesús es garantía de mi plena justificación. La resurrección de Jesucristo también es una garantía del poder para vencer mi pecado. Vamos a Romanos 6. Versículos de 4 en adelante. Sería muy interesante detenernos en la epístola, pero no tenemos el tiempo, porque Pablo tiene su razonamiento muy claro desde el inicio hasta el fin. Y al capítulo 6 él dice, versículos 3: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El pecado es una ley que me hace prisionero. Las cosas que me gustaría hacer no hago, y las cosas que no debería hacer hago. Estamos bajo de una ley que nos domina, y no podemos liberarnos a nosotros mismos. Somos esclavos y estamos sujetos a esta ley, la ley del pecado que mora en nosotros. No sé si a vosotros sucede lo mismo que a mí. Me gustaría no pecar. ¿Sí? Cada mañana me levanto con mi compromiso con el Señor. En estos días yo haré todo lo que puedo. ¿Para qué? No, no sé cuánto tiempo tú puedes resistir antes de pecar. Es una ley, la ley del pecado. Es como una ley de gravedad. Si yo cojo esta planta y la dejo, no flotea, sino que cae, se rompe. Para eliminar esa ley, necesito de una ley más grande. La resurrección de Jesús es una ley más grande de la ley del pecado. Porque con la resurrección de Jesús, yo recibo el poder de no pecar. Porque aquel que resucitó a Jesús Cristo de los muertos, él que vive en mí. No soy yo que vivo, mas él vive en mí. Y puedo decir no al pecado. La resurrección de Jesús me garantiza el poder para decir no a mi pecado, para anular esta ley, porque la ley de la resurrección es más grande de la ley del pecado, como dice Pablo en Romanos 8, porque el Espíritu de la vida me da un nuevo corazón, nuevos deseos, nuevos hábitos, para que yo siga. Yo no sé si para vosotros es importante, para mí sí. La idea es que puedo decir no al pecado que mora en mí. La idea de no ser esclavo de esta ley bajo la cual todos los hombres están. No hay hombre que no peca. En Romanos 3, Pablo lo dice muy claramente. No hay ninguno que busca a Dios. Todos se han... ¿Os recordáis lo que dice? Todos se han corrompido. No hay nadie que haga el bien. Nadie. Mas la resurrección de Jesús es el poder que me garantiza que yo puedo vencer el poder del pecado. La primera consecuencia es que Jesús es el dueño, Señor del universo. La segunda es que la resurrección me garantiza que Jesucristo me justifica plenamente, o el Padre mejor. La tercera es que la resurrección es garantía del poder en mí para vencer el pecado. Una cuarta consecuencia es que la resurrección de Jesucristo es la garantía de una esperanza nueva. Vamos a Romanos 8, del 17 hasta el 20. ¿Qué dice? Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. La carta a los romanos es verdaderamente, yo creo, el documento más importante de toda la Biblia, porque habla de todo. Antes del pecado, luego de la liberación, luego de la consecuencia en mí, y la consecuencia en las personas que están a mi alrededor, y también en la creación, y también en el mundo futuro. Es una carta completa, y habla de todo. Lo importante es que quien ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos es quien garantiza que toda la creación será liberada de la maldición del pecado. Cristo es el principio de la nueva creación de Dios. En la resurrección de Jesucristo, la redención de toda la obra de Dios está manifestada. Todo lo que el pecado ha destruido, Dios lo ha restaurado y lo restaurará por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y esa resurrección es mi esperanza. Entonces, cuando pienso en el mundo que me rodea, ya no estoy desesperado. No sé si vosotros tenéis el mismo pensamiento. Sí, yo veo mal, violencia. Pero no soy desesperado, porque yo sé que lo que veo no es real, aunque es real. Porque habrá un día en el cual Jesucristo volverá y toda la creación será libertada de la maldición en la cual está sujeta. Y la resurrección de Jesucristo es la confirma que ese hecho acontecerá. No sé cuántas veces tú piensas en la resurrección, si piensas en estas cosas. El cristianismo no es simplemente un hábito, una costumbre. No somos en un club, no estamos en un club. Nosotros somos cristianos, hay los mormones, los testigos de Jehová. No, no, el cristianismo no es una religión, simplemente. Es una relación, antes de todo. Antes de todo. La relación con el Señor del cielo y de la tierra, que me ha hecho digno de compartir en su presencia y poder alabar su nombre, yo que antes de conocerlo nunca lo había alabado, nunca lo habría pensado. Es vida, es libertad, es potente. La palabra que se utiliza para definir el Evangelio en Romanos 1, 16, 17, es que el Evangelio es el poder de Dios. Y la palabra griega que Pablo usa, es dinamita. Es interesante. Es algo que explota, que devasta. Así el Evangelio. Cristo ha vencido la muerte, y no solo. Él me asegura que a través de su resurrección el mundo mismo se salvará. El mal ha sido derrotado, la muerte ha sido derribada y las puertas están abiertas para la gloria
de un mundo nuevo.
A veces esas cosas parecen cosas lejanas, como una película. Me gusta mirar las películas que tienen siempre un salvador que salva el mundo, que el mundo cambia al final. El mundo está anhelando a esto. Todos los hombres anhelan algo diferente del mundo en el que vivimos. El cristianismo lo asegura. Habrá un día en el que el mundo en el que vivimos será transformado totalmente. Y eso por medio de del poder que de Jesucristo tiene de transformar todas las cosas. Así es lo que Pablo acierta a los filipenses. Asegura que Dios, por medio de Jesucristo, transformará mi cuerpo, transformándolo al cuerpo de su gloria. Y vamos a ver la última, habría mucho más, pero la resurrección de Cristo es la garantía de nuestra resurrección. Romanos 8, 28, 31. Aquí esto es un texto muy interesante. Un texto que teológicamente tendría, se necesitarían 10 o 12 predicaciones para explicar ese texto. Pero dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La resurrección de Cristo es garantía de mí. La muerte, dice Pablo, ha sido sumergida en la victoria. Cristo ha resucitado de los muertos, de entre los muertos, y es la primicia de aquellos que han de resucitar. Así yo puedo morir. Todos deben de morir. Otra ley es que todos mueren. Todos pecan y todos mueren. No hay excepción de personas. Puede ser rico, puede ser bello, valiente, puedes tener muchos deseos, más al final todo se queda en la tumba. Eso es malo, es para todos, ¿eh? Y la muerte es lo que los hombres temen más que todas las otras cosas. Y los hombres intentan a negar que la muerte existe. Hablan de reencarnación algunos. Otros dicen que somos moléculas y al final nos juntaremos con el universo. Pero todos intentan a negar que la muerte existe. Pero la muerte existe. Que te gusta o no, al final tiene que morir. El cristianismo dice otra cosa. Dice que la muerte no existe. Porque Jesucristo, antes de la tumba de Lázaro, dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién vive en mí? No puede morir. Sí, la muerte existe, es brutal, es un hecho que deja sin palabras. Cuando muere una persona que tú amas, te dejas con dolor, con lucha, con sufrimiento, pero no te quita la esperanza de si la persona que se muere es un cristiano, tú volverás. Yo no temo la muerte, porque la muerte
no es un enemigo para mí ahora, porque la resurrección de Jesucristo me garantiza que yo tendré un día de a resucitar, porque Jesucristo ha resucitado entre los muertos, es viviente, está sentado en su trono, gobierna el mundo, el universo, y ha prometido que Él regresará, que Él vuelva a nuestra vida. Volverá, ok.
Tengo que aprender a muchas cosas.
Volverá. Y eso es lo que me dice la resurrección de Jesucristo.
Es el dueño del universo. Garantiza mi plena justificación. Me garantiza el poder de vencer contra el mal que habita en mí, que mora en mí. Me garantiza que toda la creación un día será liberada y transformada. Y al final me asegura que yo mismo me levantaré de entre los muertos y viviré una vida eterna con Él. Algunos piensan que el cristianismo es solo para personas débiles. No lo creo. Tiene que ser muy valiente para seguir a Cristo. Muy valiente. Aquí hay algunos aspectos gloriosos que nos hacen pensar y esperar que aquel que resucitó a Jesucristo de los muertos también vivificará nuestros cuerpos mortales. Me gustaría que cada día podamos pensar en esto. Y no solo en el día de la Pascua, sino en todos los días. Gozarnos de que estamos en Cristo y que en Él lo tenemos todo. Todo. Y como decía Marcos antes, el cristianismo no debería ser una vida triste. Porque lo que están tristes son los que no tienen esperanza. Dice Pablo a los Tesalonicenses, ¿no? Capítulo 4. Nosotros deberíamos ser diferentes. Y me gustaría que podríamos pensar en la resurrección como esta esperanza necesaria, importante, grande que tenemos y que podemos y debemos compartir con los que no tienen esperanza. Gracias.